Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo de Mediodía COPE. Aunque no puede darse nada por sentado, la semana que acabamos de comenzar bien podría terminar en Cataluña con un nuevo presidente de la Generalitat. Salvador Illa podría ir a la investidura este mismo jueves como primera fecha probable si el guión previsto se cumple. Claro que Cataluña y guión previsto pues vienen a ser más o menos como el agua y el aceite. Allí más bien lo que dominan es el factor sorpresa y más si quien lo capitanea se llama Carles Puigdemont. Tras el acuerdo alcanzado por los socialistas y los republicanos con el aval de las bases de Esquerra Republicana, eso ocurría el pasado viernes, el acuerdo para investir a ella todavía tiene que pasar dos pruebas. La primera es la votación esta tarde de las juventudes de Esquerra Republicana, más críticas tradicionalmente que la cúpula y del que depende el voto de una diputada. La segunda prueba es el posible regreso de Puigdemont para esta investidura, porque el fugado sigue amenazando con volver, pese a la alta probabilidad que hay de que acabe siendo detenido. Y mira que Junts, al igual que Esquerra, no acaben pidiendo con ello la suspensión del pleno. En cualquier caso, mañana el presidente del Parlament inicia la ronda de consultas con los diferentes grupos parlamentarios, pues para corroborar que Salvador Illa tiene los apoyos suficientes para ser investido. Eso está garantizado. Lo demás ya, pues como la propia financiación singular, veurem. Y digo lo de veremos porque hay que tener en cuenta que para dar a Cataluña la cesión del 100% de los impuestos, primero hay que encajarlo en la Constitución y después reformar la ley de financiación autonómica. Y a eso no parecen dispuestos ni algunos varones del Partido Socialista, ni mucho menos las autonomías en manos del Partido Popular. Hoy dos presidentes autonómicos, la de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, lo han criticado. Estos son los argumentos que esta mañana le han dado a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Se han colado en Cataluña, la han ocupado, han expulsado todo lo español, pero nosotros, como la víctima de una ocupación, seguimos pagando todas las facturas. Y esto los valores del Partido Socialista y los votantes socialistas lo van a tragar toda la vida.
El agravio es absoluto, para mí es un golpe de Estado, porque al final la independencia, ¿qué es? No es un cambio de los colores de los policías, ni un cambio de banderas a llegar a un aeropuerto. Al final la independencia es tener uno sus propios impuestos.
El PP dice que actuará con todas las herramientas legales que tenga a su disposición para tratar de frenar el cupo. En el PSOE hoy no se dice mucho, es algo así como silencio no molesten, investidura en proceso. Lo que pueda ocurrir en Cataluña es uno de los asuntos del día, pero no el único, y tenemos a las bolsas dándose un importante leñazo por el temor a que la economía de Estados Unidos esté seriamente tocada y ello contagie pues al resto del mundo. A partir de las 2 lo ampliamos, ahora volvemos a París porque los Juegos Olímpicos afrontan ya la última semana.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola España. Recuerden que todo nuestro país sigue conmovido por las lágrimas de una campeona. Los llantos de Carolina Marín después de lesionarse cuando tenía la medalla de plata ganada y quería pelear por el oro. Carolina Marín acaba de aterrizar en nuestro país. Nos vamos al aeropuerto de Barajas. Adrián Lacuesta ha llegado.
Pues sí, alrededor de la 1:10 aterrizaba Carolina Marín, salía por la puerta de salidas de la T4 con los aplausos de todo el mundo y cabizbaja, en muletas, muy triste, y ponía rumbo al hospital directa para que la hiciesen pruebas. Nos ha podido atender y nos ha dicho que está hundida, lo escuchamos.
Bueno, todavía no he podido ver todo, pero desde luego que quiero dar las gracias a todo el mundo. Estoy destrozada, no puedo decir otra cosa, pero me voy ahora mismo directa al hospital a que me hagan pruebas y a ver qué sale.
¿Sabes si te vas a operar?
Muchas gracias.
No lo sé todavía, voy directamente al hospital y ahí tomaremos decisiones.
Bueno, pues habrá que esperar a ver qué decisiones se toman, pero evidentemente esa rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha hará que vuelva a pasar por el quirófano. Deporte en directo. Hoy las buenas noticias nos llegan desde el Vóley Playa Fouto.
Sí, porque están jugando ahora mismo la pareja española, Manolo, formada por Daniela Álvarez y Tania Moreno, 22 añitos ambas, debutantes ante la pareja holandesa Stan y Schön. De momento 6-5 ganan las españolas en el primer set aquí en este Eiffel Stadium Tower, donde hace muchísimo calor y donde antes, Manolo, han ganado la pareja Gavira Herrera, que ya se meten en cuartos de final, les esperan los noruegos o los americanos, y así bromeaban en el micro de Cope nada más terminar el partido sobre cómo tienen que preparar a esos cuartos.
Nos ha costado madrugar, la verdad que ha valido la pena. Ahora tenemos todo el día de descanso, bueno, quitando las pesas, que me acabo de enterar.
Adri, las pesas no se pueden aplazar.
No, hay que seguir trabajando para seguir soñando, y ya estaba hablado, se lo dije a Fran, digo, si ganamos tenemos ahora la tarde de descanso, así que hay que meter una sesión de pesas, eso no se va a librar.
Ya ves tú con lo que cuentan para el viejo, ni me dicen nada.
El abuelo no se libra de las pesas.
Bueno, el buen rollo de la pareja española que se ha metido a cuartos, como dice Fouto. Hoy participaba, iniciaba la competición, un medalla de oro, y parece, Joseba, que no le ha ido muy bien a Ginés.
No, cuando está a punto de participar también Leslie Romero, en este caso en la categoría de velocidad. Alberto Ginés al oro olímpico en Tokio, no le ha ido bien en su prueba, en este caso en la de los bloques. Hemos empezado por el boulder y ha sido decimocuarto. Esto quiere decir que el miércoles en dificultad tiene que remontar 6 puestos si quiere estar en la gran final. Él, desde luego, no ha terminado con buenas sensaciones.
Sí, al final creo que, aunque el bloque no sea mi punto fuerte, en los preolímpicos sí que hemos estado haciendo bastante bien, estando en las posiciones más altas de las clasificaciones. Y claro, venir aquí, si no puede hacer ningún top, pero no solo yo, sino todos en general. De hecho, cada vez que estábamos de los bloques, nos miramos entre nosotros y era como, tío, ¿qué estamos haciendo? Entonces, bueno, ha sido un poco frustrante, pero bueno, eso, hay que cambiar el chip y pensar en la cuerda, que todavía queda mucha competición.
Ya saben que el equipo español de triatlón mixto ha acabado en novena posición, y ahora mismo también ha terminado la participación de Ana Carvajal en saltos. ¿Se mete en semis o no, Dani Gil?
Sí, se mete. Gran debut de Ana Carvajal en los Juegos Olímpicos de París. Ha acabado la ronda preliminar duodécima con 285,60 puntos y se ha clasificado para las semifinales a partir de las 3 de la tarde. Después de los 5 saltos, se ha pasado por el micro azul de la cadena COPE y nos explicaba que estaba contenta con el resultado.
Pues súper bien, la verdad. Los 4 primeros saltos me han ido bastante, bastante bien. Sobre todo por cómo estaba entrenando. Y pues el 5º salto, pues los entrenos no me estaban saliendo nada bien, y comparado con los entrenos, la verdad que me ha salido bien, así que estoy súper orgullosa. Muchísima ilusión, porque al final es una semifinal y pues me encanta el hecho de ser semifinalista olímpica. Y pues,
nos vamos al Estadio de San Denis, atletismo, pruebas de la mañana, Gil.
Pues a punto de conocer la suerte de Yael Bestué en la repesca del 200, tiene que ganar su carrera o si no hacer el 4º o 5º mejor tiempo de todas las participantes para estar en semifinales. Por la tarde será el turno de Dani Arce en los 3.000 obstáculos, todo ello en el día en el que la final de Pértiga con Armando Plantis a las 7 acapara la atención del atletismo internacional.
Bueno, pues ahora vuelvo contigo para conocer la suerte de nuestra atleta, pero recuerden hoy, muy atentos, del 3x3 de baloncesto femenino, peleamos por medalla, y de los chicos del fútbol, que también pelean por meterse en la final, Andrea Peláez, Marsella.
El partido de hoy vale una final, Manolo. A las 6 de la tarde va a arrancar la semifinal entre Marruecos y España en el velódromo de Marsella. Va a haber mayoría de aficionados marroquíes alentando a los suyos en las gradas, que ocuparán alrededor de 55.000 aficionados. Solo Diego López arrastra un pequeño golpe desde el partido de Japón, pero en principio están todos disponibles para pelear por estar en la final del próximo día 9 en París. Ahora descansan en el hotel de concentración a punto de recibir la última charla técnica de Santidenia.
¿Cómo dejamos a la pareja española de vóley playa, Álvarez y Moreno, Fouto?
Con máxima igualdad en este partido, empate a 9 entre la pareja española y la pareja holandesa en este primer set.
Cuando sean las 9 en punto, oye, digo yo las 9, cuando sean las 2 en punto, volvemos los enviados especiales de la cadena COPE a los juegos.
Ahora sigues en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Bona tarda, ben trobat a migdia COPE Catalunya i Andorra, des de Barcelona per tota Catalunya. Salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez. Quantes vegades hem pensat allò de, oi, quines ganes de que arribin les vacances, i quan arriben costa desconnectar, no? Si tens, bueno, si tens la sort de que tens 25 dies o 30, dius, mira, la segona setmana ja comences a agafar-li gust això de les vacances, però és que hi ha gent que no pot desconnectar, que està constantment
També és veritat que l'aparició de la digitalització, ho tenim tot a través del telèfon mòbil, estem constantment mirant que sí, el Twitter, Facebook, l'Insta, el no sé què, el correu electrònic, i això no cal, perquè les vacances són per això, per gaudir i desconnectar i fer tot allò que no fas al llarg de l'any, que ja tornaran les rutines. Vosaltres tranquils, que tot arriba. Bueno, doncs d'aquí a res en parlem d'això, de la por o del no saber connectar i desconnectar, i ho farem amb una psicòloga. Però també tindrem d'altres temes, parlarem de jocs de taula, parlarem de la bàscula i allò de que fem, no?, que dos partits anem mirant, ui, he adelgazado, no?, sí. Tot això i més, des d'ara i fins a les dues. Benvinguts, salutacions de qui et parla. Las vacaciones están marcadas en rojo en el calendario y hacer las maletas y olvidarse del estrés del trabajo durante unos días es algo que los españoles esperamos con mucho anhelo. Sin embargo, en un mundo cada vez más conectado, pues esa realidad es que la mitad de los españoles no logran desconectar realmente de las vacaciones. Sí, sí, como lo oyes. Vamos a hablar con Marta Méndez Rico, que es profesora de grado en psicología de UNIE Universidad. Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Monse, ¿qué tal?
Mucha gente dirá, bueno, pero ¿cómo no va a desconectar uno del trabajo en vacaciones? Esto pasa, ¿eh?
Sí, y además, paradójicamente, en vacaciones normalmente la ansiedad sufre un repunte y hay más consultas de psicología por lo general, porque en muchos casos equiparamos periodo vacacional con no hacer nada. Y esto genera normalmente una sensación de falta de productividad que hace que mucha gente pierda un poco ese propósito que durante el año sí que mantenía.
Además, Marta, yo siempre lo digo, la gente que tiene ansiedad, por ejemplo, como tú decías, claro, durante el año lo vamos como tapando, parcheando con el tema de la actividad laboral, ¿no? Pero cuando llega el momento del descanso, tienes todo el tiempo del mundo para ti y es cuando afloran esos enemigos.
Efectivamente, además, cuando paramos de tener una actividad organizada, ese azúcar se posa un poco en el fondo, como bien decías, y normalmente también nos enfrentamos entonces a problemas dentro de las familias, ¿no? En el mes de septiembre, por ejemplo, hay normalmente un repunte en las separaciones y, de hecho, también se experimentan muchos casos en los que la gente desea volver a la actividad laboral un poco para descansar también de las interacciones familiares.
Uh-huh. Los periodos vacacionales, Marta, vienen entendidos, son fundamentales para mejorar muchas cosas, entre ellas la producción en el puesto de trabajo, ¿no?, para la vuelta.
Sin duda, pero el problema con el que nos encontramos es que muchas veces al no conseguir desconectar durante el periodo vacacional, luego la productividad del empleado no va a poder estar en su punto más álgido a la vuelta.
Uh-huh. ¿Tú aconsejas vacaciones todas de una tacada, de un tirón? ¿O esto de vacaciones partidas, apuestas por cuál de ellas, si te tuvieras que quedar con alguna?
Yo sé que recomendar, lo que pasa que cada caso efectivamente tiene que ajustarse a sus condiciones, ¿no? Pero si pudiese recomendar a demanda, recomendaría mejor distribuir a lo largo de todo el año esos periodos de descanso, más allá de tener ese atracón en un par de semanas o 20 días entre curso y curso.
Marta, tú nos propones unos tips para desconectar realmente en vacaciones. Hablas de fomentar la cultura de la delegación y la responsabilidad.
Sí, me parece muy importante animar a los equipos a que compartan responsabilidades y también a que no haya una dependencia excesiva de los superiores. Así todo el mundo se siente más cómodo cuando alguien falta en el equipo.
Establecer pautas claras de comunicación laboral.
Sí, también es muy importante. Hay que definir previamente las condiciones y hay que hablar con los empleados, ya sean los subordinados o los jefes, para establecer en qué condiciones y en qué situaciones vamos a poder ser contactados y en qué tipo de disponibilidad vamos a poder también dar respuesta a sus solicitudes.
Establecer estrategias de salud mental. ¿Ahí a qué te refieres?
Pues principalmente a promover estrategias para que las empresas traten de evitar el conocido burnout o este síndrome de estar quemado que muchos empleados sufren en su día a día y que se manifiesta sobre todo por una desidia y un cansancio relacionados con el día a día laboral.
Planifica realmente el tiempo de ocio. ¿Hay que tener un planning para no aburrirnos o para no realmente estresarnos de no hacer nada?
Pues yo personalmente creo que el tiempo de ocio no debería ser sinónimo de un tiempo de inactividad, sino de un tiempo de actividad distinta a la habitual. Entonces, parece que cuando pensamos en planificar, tendemos a creer que conlleva una responsabilidad y que las vacaciones existen para poder desconectar y no hacer nada. Pero como comentábamos al principio, desde mi perspectiva y por lo que veo en la gente que acude a consulta, no debería ser un sinónimo, vacaciones de no hacer nada, y por tanto sí que debería conllevar una pequeña planificación del día a día, no una planificación obligatoria, puede estar sujeta a flexibilidad, pero sí que no se presente el día completamente en blanco en el momento de despertar,
¿no? Uh-huh. Sino que tengas programada, no sé, una excursión, una ruta, vamos a ir a comer a tal sitio, a tal otro, ¿no?
No tiene que ser nada excepcional, incluso leer un rato un libro que nos está gustando, pero sí que tener un poco organizado nuestro horario para no encontrarnos con estos periodos de vacío que son muy bruscos después de venir de los horarios tan estructurados que llevamos durante el año.
¿Cuándo se reconoce o cuándo empieza uno a saber que está de vacaciones? ¿Cuál es el tiempo de adaptación del horario diario, de las rutinas, a empezar a estar ya descansados?
Pues yo creo que eso depende también del nivel de agotamiento que traiga cada uno y de la situación con la que se encuentre en casa, ¿no? No puede ser lo mismo una persona que lleve a lo mejor acumulando este cansancio durante varios años porque no ha tenido ocasión de coger estas vacaciones, ha tenido cambios de empleo o luego también en su casa tiene que cuidar de algún familiar o de sus hijos. Aquí la calidad del descanso no puede ser la misma. Entonces hay veces, en cambio, que por poco o por breve que sea ese tiempo vacacional, incluso un fin de semana a lo largo del año, la calidad es mucho mayor que 20 días teniendo a lo mejor que estar supeditado a obligaciones fuera del trabajo también.
Muy bien, porque posiblemente cuando, claro, si estamos todo el año esperando a que lleguen las vacaciones, llegamos tan agotados que cuando llegan las vacaciones, o sea, aprovechas para dormir y a lo mejor te tiras dos semanas aprovechando para descansar. Por eso estaría bien pequeños periodos de vacacionales como hacen los niños, ¿no?, en el cole.
Claro, sin duda. Y además, si lo tratamos de entender de manera un poco más biológica, podemos ver que somos la única especie que hace esto, ¿no? Al final no contamos con, por ejemplo, las abejas están construyendo su panal y no tienen periodos vacacionales para poder recuperar todo el esfuerzo invertido, ¿no? Es la manera que hemos encontrado nosotros de ajustar nuestro sistema de vida y adaptarnos a los empleos y sus exigencias, pero no es lo idóneo para nuestra salud el darnos atracones vacacionales. Lo ideal sería ir distribuyendo esos descansos en el curso.
Marta, ¿por qué no es tan complicado dejar el móvil o ya no te digo dejarlo, pero no tenerlo tanto rato en la mano, ni estar conectado a redes sociales, ni al LinkedIn? O sea, paremos un poco, ¿no?
Sí, tienes toda la razón. Y es cierto que se hace mucho hincapié en los niños y los adolescentes, pero los adultos tenemos una adicción también importante a estas aplicaciones y a las redes sociales. Y conlleva muchos problemas, entre ellos que también hay una comparativa constante con los planes y las vidas de otras personas. Y eso tiende muchas veces a deprimirnos de algún modo, porque nosotros romantizamos esos periodos vacacionales, los idealizamos, pensamos que van a ser mucho mejor de lo que son luego realmente, y el poder recibir esos inputs, esas informaciones de otras personas de nuestro entorno que han seleccionado los mejores momentos de las suyas, ¿no? Y entonces nos llega esa comparativa, nos frustra y todavía conlleva más a percibir que nuestra vida no es suficiente.
Nos podemos considerar afortunados, Marta, porque Nosotros podemos hablar de disfrutar de vacaciones. Hay gente que no puede hacerlo, una o porque bien no tiene trabajo y no tiene economía para poder realizarlas. Los autónomos también es otro tema aparte, ¿no? Porque tampoco pueden disfrutar de muchas vacaciones, puesto que ahí no hay pagas extras, ¿no? No hay pagas dobles, no hay nada.
Efectivamente, yo creo que tiene por un lado esa parte que tú comentas, Monse, sobre la vacación no retribuida, ¿no? Que no puede ser similar a la de un trabajador por cuenta ajena, pero bueno, también es verdad que el trabajador autónomo, dependiendo de su facturación y dependiendo también de las cargas que tenga, sí que tiene más facilidad para distribuir esos descansos a lo largo del año.
Buscar la buena compañía en vacaciones es súper importante, ¿no? Porque te pueden amargar aunque sean los 7 días que tengas.
Bueno, buscar la buena compañía en la vida en general y en vacaciones, por supuesto, y sumo también. Y es cierto que me comentabas antes cuánto tiempo hace falta para percibir ese descanso. Yo creo que depende de la calidad de él. Entonces, tener al lado a una persona que nos transmite tranquilidad, sobre todo, aunque no nos aporte muchas veces mucho en positivo en ese momento, pero que no nos reste, es muy importante para que el descanso sea completo, porque si no, el nivel de alerta y de vigilancia en casa también está activado y al final terminamos viendo las vacaciones como algo a lo que tememos más de lo que tenemos ilusión porque llegue.
Es verdad, es verdad. Bueno, lo que está claro es que cuando hay vacaciones hay que disfrutarlas, da igual lo que hagas, pero desconectar. Yo siempre, Marta, cuando empiezo a estar de vacaciones es cuando se me olvidan las contraseñas de mi trabajo, ¿no? Del ordenador. Digo, ahora es cuando empiezo, ¿no? Cuando después de esa semanita digo, ahora sí, ya me pueden pedir lo que sea que no me acuerdo ni de mi número de teléfono. Eso es cuando se empieza a disfrutar. Se vaya donde se vaya o no se vaya a ninguna parte, lo importante es disfrutar, desconectar, y el trabajo ya vendrá. O sea, que tranquilos, que ya tendremos el estrés durante el año. Te agradezco mucho, Marta Méndez Rico, profesora del grado en psicología de UNIE, universidad, que hayas estado con nosotros. No sé si ya has hecho vacaciones.
No, me quedan todavía unas semanas y hasta agosto no las podré disfrutar, pero de momento no las necesito demasiado. Eso, añadir a lo que comentabas antes, solo un apunte, y es que si nosotros no estamos insatisfechos con la rutina que llevamos, la desconexión no es tan necesaria.
Claro.
Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta, que no sean las vacaciones algo para huir.
Desde luego que sí. Pues Marta, felices vacaciones, que vaya fenomenal. Y nos vemos o nos escuchamos a la vuelta. Gracias por atendernos.
Igualmente, Monse.
Un abrazo. Gracias. La 1:22 y tengo un buen consejo de los amigos de Leroy Merlin. No le des más vueltas. La solución para crear la cocina de tus sueños, dando valor a tu hogar, es Leroy Merlin. Profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos y te ofrecen todas las garantías. En primer lugar, sus expertos te asesorarán en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados y durante todo el proyecto de reforma. Y es que Leroy Merlin se encargan de todo: diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios y el transporte de los productos. Además, la instalación cuenta con una garantía de 3 años. Y si te preocupa el presupuesto, ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo. Confía en Leroy Merlin, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te ayudarán con cualquier aspecto del proyecto o se encargarán de la reforma completa de tu cocina. No lo pienses más. Visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta. Para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Entra ahora en cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Atención con este mensaje de los amigos de Heredex. Tienes un inmueble del que solo te pertenece una parte y alguno de los copropietarios se niega a vender. Esto suele ocurrir cuando uno de los cotitulares pide una cantidad exagerada o bien reside en el piso y sin tener en cuenta el perjuicio que ocasiona al resto que se niega a vender. Deshazte de tu parte, evita juicios y problemas con ellos, con Heredex, que compran tu copropiedad liberándote de conflictos. Y en 48 horas tendrás una oferta sin compromiso. Contacta con ellos, Heredex, Heredex. Vende y deja atrás los problemas heredados. Bueno, y tothom pendent, òbviament, de la informació i també de les Olimpíades. Notícies de tota mena, eh? Avui llegia que hi ha dues persones que van participar a la triatlón, que per haver-se ficat al riu Sena s'han posat malaltes. Després, les plors i l'adeu definitiu de la jugadora de bàdminton, la Carolina, després d'una lesió, Carlos Alcaraz, que va quedar amb medalla de plata, però escolta'm, que ho va fer molt bé el Djokovic, escolta'm, ho va deixar tot allà sobre la pista. Juan Arias, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse? Molt bona tarda.
Bueno, entre tu i jo, tu que t'agrada molt el tennis i a més ets un dels que segueix el tennis aquí a la cadena COPE, ho va deixar tota la pista el Djokovic, eh?
Sí, bueno, yo creo que la clave fue los break points que desperdició Carlos Alcaraz, que tuvo unos cuantos, y sobre todo el servicio que le entró como un tiro en el segundo set, en el que fue definitivo de Djokovic, además de un par de bolas increíbles que cruzó.
Sí.
Y yo creo que eso fue la clave, sobre todo el servicio, se fue, lo acribilló con servicios muy complicados de devolver, hizo lo que pudo Alcaraz, y yo creo que el resultado, lamentablemente, hay que reconocerlo, si somos deportistas, es justo.
Desde luego que sí, fue un auténtico partidazo.
7-6, 7-6, sí, o sea que sí, lo dice todo el resultado.
Sí, sí, y además le quedan muchos años todavía al Alcaraz para poder conseguir muchísimas medallas, incluso la olímpica, una que no tenía Djokovic, ¿no?
No tenía Djokovic la olímpica, por eso lo celebró de esa forma, de rodillas, santiguándose con el rito ortodoxo, casi casi llorando con la familia. Estaba claro que era lo que le faltaba,
sí,
y
sí.
Cuando un tenista que ha ganado todo pues consigue lo que le falta, es evidente que la celebración tiene que ser lo máximo posible para él.
Desde luego que sí, pues enhorabuena y ánimos a Carlitos Alcaraz. Bueno, nos quedamos
aquí. Este tendrá más tiempo para ganaros.
Seguro, seguro. Tiene mucha vida por delante,
sí,
y
sí,
todavía
sí.
Mucho recorrido. Bueno, vamos a quedarnos aquí en casa. Juan, el Barça está todavía en tierras americanas. ¿Cuándo tiene pensado volver?
Pues el fin de semana jugará el último partido la madrugada del martes al miércoles a la 1:30, y creo que se queda el fin de semana para regresar aquí a Barcelona, entrenando allí, porque luego tiene el Gamper. Lamine Yamal, Ferran y Pedri, que es la novedad, se incorporan tras las vacaciones y tras haber ganado con España el campeonato de Europa de selecciones. El siguiente partido, como te comentaba, será el Gamper el día 12 de agosto contra el Mónaco. Y después hay que recordar de una victoria del fin de semana del Barça contra el Real Madrid, 2-1. La expedición azulgrana ha regresado a Baltimore, donde se entrenará antes de jugar su último amistoso, que como te comento, de la gira americana, es esta madrugada del martes al miércoles a la 1:30 hora de aquí. Hay que recordar que el Barça ha jugado otro amistoso anterior al Real Madrid, 2-2 contra el Manchester City, es decir, rivales de enjundia, y que ojo con el joven Pau Víctor, que ha marcado 3 goles en los dos partidos. Un chaval que estaba el año pasado en el Barça B, que parece que así va a ir al Girona, que el Barça finalmente se lo queda y está respondiendo por todo lo alto.
Bueno, pues nos alegramos, esa es la última hora del Barça. Y el Español, ¿qué pasó? Han empatado, ¿no? Creo, el partido de ayer.
Sí, bueno, empató a 0 contra el Toulouse, un equipo francés. Hoy vuelve a los entrenamientos para preparar el amistoso ante el Sabadell, el miércoles en la Creu Alta. Hasta el momento, durante la temporada, el equipo de Manolo González no conoce la derrota. 0-0 contra el Girona, 1-0 frente al Huesca, aunque fuera prácticamente en el último minuto. Digamos que no son malos resultados, tampoco es para tirar cohetes, pero al menos hay un detalle que es importante, y es que el equipo, por lo menos a lo que hace referencia al juego defensivo, no ha encajado goles, algo que los entrenadores valoran mucho, porque siempre dan prioridad a no encajar y después a marcar.
Y nos vamos a Girona, última hora.
Pues tras la marcha del delantero Dobic a la Roma, el Girona busca otro suplente, sustituto en este caso. Está apretando con Brian Zaragoza, aunque son perfiles diferentes. Oriol Romeu confirmó su retorno tras dejar la concentración del Barça. Y el próximo amistoso, Newcastle-Girona en tierras inglesas, el próximo viernes, en el último amistoso. Ojo, gran resultado del conjunto de Mitchell. Nápoles 0, Girona 2.
Bueno, hablando de Girona, ¿qué pasa en el básquet en el Girona?
Un apunte de básquet local, y es que el pívot del Barça, James Nagy, firma cedido por una temporada por el conjunto gerundense, un refuerzo de lujo, un jugador que sin duda alguna va a aportar contundencia en el juego interior del equipo gerundense.
Uh-huh. Y de los Juegos Olímpicos ya hemos hablado de Carlitos Alcaraz, uh-huh, hemos hablado de Carolina Marín, que ya ha llegado a España. Oye, ¿cuál es la última hora?
Hay un montón de cosas que vamos a hacer.
Venga, pues vamos a hacer un resumen.
Dime, ¿qué vas a decir?
No, te iba a decir que hoy juega España contra Marruecos,
sí,
¿no?
es un poco el plato fuerte del día, España-Marruecos de fútbol, semifinales a las 6:00 p.m. El que se clasifique pues luchará por el oro, y el que tendrá asegurada también la plata. También en vóley playa, Herrera Gavira clasificados para cuartos de final. Ana Carvajal ha pasado a semifinales de salto de plataforma de 10 metros, por tanto también aspira a medalla. En vela, en mujeres, Ana Moncada ha pasado a semifinales. En breve tendremos noticias del 470 con el catalán Xammar y su compañera Brugman. También noticia importante en el 3x3 femenino, semifinales baloncesto, España-Estados Unidos, ¿quién lo iba a decir? En hockey femenino también partido bastante complicado para España, que juega en cuartos de final contra Bélgica. Y en piragüismo, en la modalidad de kayak, cuartos de final femenino y masculino, en femenino con Mayalen Shorraut, en masculino con Manuel Ochoa. España, que recuerdo, yo creo que el balance está siendo bastante pobre, hay muchas medallas que se han escapado por uno u otro motivo, de la desgraciada en el bádminton con Carolina Marín, la pájara que pilló John Ram, en definitiva, un oro, dos platas y cinco bronces.
Bueno, pues estaremos en contacto, Juan Arias, ya sabe la audiencia que estamos casi todo el día dando la última hora de las Olimpiadas y siguiéndolo en directo. Solo pasa una vez cada 4 años, o sea que hay que aprovechar, y todavía nos queda una semanita. Juan Arias, muchas gracias.
Que vagi bé.
Juan Arias, company de Sports Cope. Ja sabeu, si voleu més informació, a través de la web i a través de cope.es.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
L'estiu és l'època de l'any més esperada i feliç pels infants, però no per a tots serà així. 9 de cada 10 famílies ateses per Càritas han reduït les activitats d'oci per manca de diners. Amb la teva ajuda, aconseguirem que els infants d'aquestes famílies puguin gaudir d'activitats de lleure, casals o colònies d'estiu. Pots fer el teu donatiu a Càritas.Barcelona trucant al 93 112 7010 o al Bizum 33381. Ajuda'ls i fes que visquin un estiu per recordar.
¡Chuta de gol!
Este verano el deporte no para.
Y nosotros tampoco.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Luis de la Fuente.
Hola, mister. ¿Qué tal?
Hola, Julen Lopetegui. ¿Qué tal?
Luca Modric.
Hola, Luca. Muy buenas.
Muy buenas.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, les vacances són un període propici per un tipus d'oci que ens agrada molt, no? Que són els jocs de taula per distreure'ns d'aquesta calor i també, com no, sociabilitzar, que sempre està molt bé. Doncs, com dèiem, vacances, període propici per aquest tipus d'oci, i les empreses que en produeixen aprofiten també per presentar nous models o versions. Avui parlem de jocs amb en Pac Gallego, que és autor, jugador, editor i professor del màster d'ENTI de la Universitat de Barcelona. Pac Gallego, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta'm, per ti, la paraula joc, què significa?
Doncs és, bueno, és una forma de vida, no? Jo estic tot el dia jugant i m'hi dedico, això.
Et ve de petit, això?
Em ve de molt petit, sí. Sí, jo suposo que tots, no? Hi ha una edat que de vegades diem molt malament que ja no tenim edat per jugar, però bueno, això és una cosa que hauríem de canviar-ho culturalment.
Uh-huh. Tu vas viure en primera persona això des de ben petit? Ho dic perquè tot el que vegis de petit a la teva família, això, després ets una esponja, no? Es jugava a casa teva quan eres ben petit?
Sí, a casa meva es jugava, i sobretot es jugava per part de la meva àvia. La meva àvia tenia molt pocs jocs. Ella tenia una baralla espanyola, tenia un dominó i poqueta cosa més. Però amb la baralla espanyola se sabia una quantitat de jocs impressionant. I amb ella jugava molt, molt, molt.
La teva passió va començar amb les cartes, amb el juego de la oca, el parxís, va començar per aquí?
Va començar les cartes, amb la baralla espanyola, després vaig conèixer el que era el joc de rol, i em va apassionar molt, després de llegir el llibre del Senyor dels Anells, vaig entrar per aquí pel joc de rol del Senyor dels Anells, i després va sortir una cosa molt novedosa en aquella època, que la gent li deia cartes de rol, que no té res de perdre amb el rol, però bueno, la gent ho relacionava, que era Màgic, que és un joc que ara porta uns 30 anys i bueno, és una cosa molt, molt bèstia a nivell mundial.
Uh-huh. I quan vas decidir treballar de manera professional amb el tema del joc?
Doncs jo, bueno, com que jugava tant, al final doncs, vaig jugar molts jocs de cartes col·leccionables i anava a tornejos per tot el món. De fet, jo em planejava les vacances perquè hi havia un torneig a França, doncs anàvem allà a vacances i aprofitàvem per anar al torneig. Però la meva parella també juga i amb això també tinc molt de sort. Uh-huh. I llavors un dia algú em va dir, hòstia, si tant saps de jocs i al final estàs allà a tops del món i tot això, per què no fas tu un joc? I bueno, la setmana tenia ja el primer prototip, m'hi vaig posar amb una mica d'inconsciència perquè no tenia molt clar com funcionava tot això del món del joc de taula.
Sí.
I bueno, una cosa ha anat portant a l'altra i el que deies, no? Pues ara soc autor i editor i diverses coses.
Quin joc va ser aquest?
Primer va ser el Guerra de Mitos, que és el que li dona nom a la meva editorial, que és GDM Games. Uh-huh. Que és un joc de cartes col·leccionable, molt a l'estil dels que jo jugava, això de Màgic, de la Llegenda dels Cinc Anells, amb una temàtica de mitologia que també és una cosa que m'agrada molt. Uh-huh.
Ha canviat molt el món del joc d'uns anys cap aquí, ho dic amb la interrupció del tema d'internet i poder jugar, no sé, online amb una altra persona que estigui no sé a on, i els jocs. Han canviat els jocs, la manera de jugar?
Ha canviat tot. Tot ha canviat.
Per bé o malament?
De fet, jo crec que per bé. No? La societat, no ho sé, això ho podríem discutir, però no sé si tindríem temps. El joc de taula modern, al final, comença fa només 100 anys. Vale? Comença amb el Monopoly i amb els German Parker, que ells tenen una idea molt revolucionària per ells, per la seva època,
sí.
Que jo no sé si ho és tant, que és que el joc és per jugar. Vale? Això ja ho dèiem fa 3.000 anys els de joc dur, perquè ens fem una idea. Vale, en aquests 100 anys han aparegut milers de mecàniques noves i milers de formes de jugar. Vale, jo ara, si parlem així més popularment, la gent se recorda doncs, del Cluedo, del Parxís, del Monopoly, tot això, que són jocs amb 100 anys o molt més. No? El Parxís vindria de molt més juny. Clar, surten a l'any un 1.500 jocs, aproximadament nous. Mm-hmm. O sigui, el món del joc de taula és una cosa que... Bueno, doncs que mirem així molt per sobre, però realment de tot el que hi ha no ens fem ni una idea, no? Uh-huh. Ha canviat moltíssim, sobretot els últims 5 o 6 anys, així per resumir, els jocs han de ser més immediats, han de ser com tot, com les sèries, com tot. No? Uh-huh. Més directe, s'ha d'aprendre a jugar ràpid i ha de ser divertit i fàcil. Però sobretot, en contraposició una mica al joc digital, tot i que... també ho podríem discutir molt, El joc és una cosa com més social, no? És una cosa que traiem a qualsevol lloc, no? Sí. Anem a la platja i podem estar jugant, anem a un bar a prendre alguna cosa i podem estar jugant. Uh-huh. I bueno, això és una cosa que ho potencia molt, no? I el poder veure històries en primera persona, no? Tu t'estàs llegint un llibre i tu estàs vivint l'aventura del personatge, no? I pots empatitzar una mica més o menys. Però si des d'un joc vius una aventura, l'estàs vivint tu ets el prota. I això són punts que té el joc de taula que el fan que segueixi estar molt viu, no? Tot i que el videojoc segueix estar molt viu i el llibre també. Uh-huh. Però és una altra forma de consumir història.
Amb el tema de la pandèmia, Bach, vam tornar a obrir l'armari amb tots els jocs que teníem a vidos i por haver, no?, per distreure'ns. Va ser un moment important, no?, pel joc?
Sí, de fet jo diria que la crisi d'abans, la crisi econòmica, ja va ser un bon moment pel joc de taula, val? Perquè al final és una forma d'oci molt barata. No? Bueno, podem anar a una botiga especialitzada de jocs i veiem que hi ha jocs de 100 euros, de 200, però la majoria estan sobre els 20 euros. I al final, una tarda, per 20 euros, tenim un joc de taula que estem allà 2-3 hores, que podem repetir quan vulguem per 4 persones. Si féssim una taula d'Excel amb les hores d'oci i a part un oci de qualitat amb els nostres amics, vale? Les hores que ens dona per persona per lo que va del joc sortia molt, molt, molt barat.
I tant. És fàcil escollir el joc que doni per l'edat en concret de la persona que juga?
No. No, és molt difícil. De fet, posar una edat és molt, molt complicat.
Sí?
No? Perquè, sí, perquè depenem molt de quantes coses ha jugat el nen o el jugador, o el gran. A vegades dic que hi ha jocs que per nens de 40 anys són molt complicats i que hi ha nens de 8 que sí que el poden jugar. No, clar, jo més els posaria per nivell de joc d'iniciació, joc més Family o Family Plus, que li diem, o joc expert.
Mm-hmm.
Sí que és veritat que hi ha coses, no? Per exemple, fem uns casos de misteri i a la sèrie Junior, pues, bueno, pues que les temàtiques són més adequades pels nens, no? I que un nen petit, per exemple, no entendrà de gelos o de que algú li posa el canyós a un altre, no? Diran... Això, però aquest senyor per què fa aquestes coses tan rares?
Ja. El joc crea addicció?
El joc crea addicció? No. Bueno, tot suposo que pot crear addicció, no? El sucre també, tot. Però el joc de per si no crea addicció. Crea afició.
Afició. Perquè és que quan parlem de jugador, parlem de jocs online, no té res a veure amb els jocs dels que estem parlant, dels jocs de taula, no?
Bueno, n'hi ha que sí, n'hi ha que són similars. Ara hi ha una tendència també del joc de taula passar-ho a un format digital per poder jugar-lo contra qui vulguis. No? Tu estàs aquí i estàs jugant contra algú que està a Estats Units i un altre que està a Perú i esteu jugant tots la mateixa partida en un format digital. Al final és... jo la diferència entre el joc i el videojoc sobretot és el format en què es juga.
Tu ets més de físic, de tocar? O sigui, que no sigui a través de pantalla?
A mi m'agrada més el tocar, però també has de dir que disfruto molt el joc de pantalla i ara últimament estic jugant bastant en realitat virtual, perquè és una cosa que estic explorant molt i que m'interessa.
Uh-huh. Com a professor del màster d'NTUB, hi ha interès? Digue'm alguna de les coses que expliques en aquest màster.
Bé, bueno, jo en el màster, que està pensat per disseny de videojocs, el que els explico són mecàniques de joc de taula. Vale? I el màster, com que són profes, perquè és un màster de gamificació, els expliquem com fer servir aquests jocs a l'aula. Vale? Perquè el joc, sobretot, és per jugar, com deien els Parker, però sí que és veritat que a nivell educatiu ens pot aportar moltíssim. No? I que el que s'aprèn jugant, la retenció que tenim és una mica diferent, no? I és més fàcil de recordar després el que s'aprèn.
Uh-huh. I a més es transmeten valors, no? És quan jugues amb la família, no sé, és totalment diferent.
Sí. Bueno, es transmeten valors, es transmeten coneixements. Jo, perquè et facis una idea, jo vaig aprendre anglès, jo al col·legi no m'interessava gaire l'anglès. Fins que va aparèixer el joc aquest que he comentat abans, el Màgic,
sí.
Clar, estava en anglès, venia en anglès. I tal, el meu nivell d'anglès, gràcies al Màgic, pues, va millorar moltíssim.
Ah, mira, veus? Benvingut sí, llavors, al joc, en aquest cas, perquè et va fer aprendre anglès sí o sí, no?
Sí. Bueno, a part d'això, t'ensenya moltes coses, eh? Pensament lateral, pensament en tres dimensions... Bueno, hi ha tota una sèrie de beneficis que podem aportar. Però insisteixo que el més important és que al final és divertit i que és una bona estona d'oci.
Uh-huh. Tu tens mal perdre o no?
No, 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 i de fet, quan més jugo, ara últimament el que intento és buscar alguna estratègia com molt boja, no? Aquella estratègia que dius, ah, si fas això no podràs guanyar, no? Intenta guanyar amb aquella estratègia. Llavors estic molt assimilat que la majoria de vegades perdo.
Però molt poca gent voldrà jugar amb tu, perquè dirà, aquest ja se sap, el PAC ja se sap, aquí les estratègies de com funciona aquest joc, no? Tu jugues amb una mica en avantatge.
Sí, això m'ho diuen, però no només és estratègia els jocs, i tampoc, com que jugo tants diferents, tampoc puc especialitzar-me molt en jugar a cap.
Mm-hmm. Bueno, tu ja m'has dit abans que la teva parella també està ficada en el món dels jocs, o sigui que avorrir-los no s'avorrís.
No, els jocs a casa en tenim, els que vulguem.
Recomana'm, si pots fer-ho, un joc per nens, un joc per jovent i un altre per adults.
Vinga, doncs pues, comencem pel joc d'adults.
Vinga, adults.
Vinga. Doncs per això faré això que està tan llet, que diuen que no fem sempre, us recomanaré un meu. Vale, que és el Juntaraules, que és un joc d'aquests que diem party, de Juntaraules, que és un joc d'ajuntar paraules, un cooperatiu que anem tots en contra del joc.
Ah, molt bé, Juntaraules. Vale, que aquest és teu i és per adults. Vale,
és per adult.
Apuntat. Sí. Juntaraules. Vale, un altre.
Vale, un joc pel jovent.
Jovent.
Vale. Hi ha un joc que es diu Peluses, que és dels que diem de pujurlacs, d'aquest de tentar la sort,
sí,
que és molt, molt divertit, molt fàcil de jugar i molt bonic. I molt barat també, d'aquests que t'hi poses a la butxaca, t'ho portes a la platja...
Ah, molt bé. Vale, que l'excusa no és que la caixa ocupe mucho, no? Allò que dius, no, és que esto hace mucho punto. No, vale, Peluses
la butxaca,
pel jovent. Adults,
sí,
Juntaraules. I l'altre?
I per nens et diré el Pirate Clash, que és un joc d'aquests de rapidesa, però on t'hi has de fixar molt i bueno, doncs el més ràpid en agafar el botí i guanya.
Perfecte, doncs queda apuntat. Escolta'm, a nivell d'Europa o a nivell mundial, a Espanya com està en el tema de jocs? Ocupem una bona posició o no?
Sí, ocupem una bona posició. Sí que és veritat que anem molt per darrere, per exemple, a França, Alemanya, però estaríem un nivell allà, com Polònia o Itàlia, no? Estaríem bastant bé. A nivell d'autors, cada vegada són més reconeguts, també a Espanya, sí, sobretot a Catalunya. I a nivell de mercat, sí que és veritat que és una cosa que va creixent molt. No, jo crec que, deia abans que la meva àvia és la que més jugava a casa, jo crec que la generació dels meus pares va deixar una mica de jugar, no? Tot el tema, bueno, tema social, no?
Sí.
Que estaven només per la feina i ho van deixar una mica. Però s'està recuperant molt. I sí que és veritat que cada cop s'hi veu molt més jugar. Uh-huh. Si tot al carrer, a qualsevol lloc.
Tu quan viatges, no sé si el primer que fas és anar a visitar, no sé si empreses, botigues, fàbriques de jocs?
Sí, botigues, cafès de jocs de taula, cada cop també a tota Europa s'està posant molt més de moda. Sí, m'agrada molt i m'agrada veure què juga la gent i quins jocs tenen i si descobreix algun joc que no coneixia, sobretot.
Doncs mira, hauràs d'escriure un llibre fent rutes per a jugar.
Pues és bona idea.
No? Bueno, jo la llenço, sí. Si després surt bé, ja en parlarem.
Jo la compro, només tinc que trobar el temps, però idea comprada.
Molt bé, Pac Gallego, autor, jugador, editor i professor d'aquest màster d'NTUB. Gràcies per haver estat amb nosaltres i que no es perdi aquesta il·lusió, aquesta màgia, que és la de jugar amb qui vulguis, amb la família, amb els amics, però distreure't, passar una bona estona, que d'això es tracta, i que els valors que transmeteix el joc comunitari doncs són superimportants i no volem perdre-ho mai. Pac Gallego, moltes gràcies, bon estiu.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres i sobretot jugueu aquest estiu.
A jugar, gràcies, bon dia.
Medalla de bronce! No lo esperaba nadie! Pau Echani, el hijo de Echani!
El mejor equipo olímpico español de la historia con el mejor equipo de la radio deportiva.
Pau, enhorabuena.
Manolito.
Ah, a saludar a alguien que no ha podido ir, pero te quiere mucho. Es tu abuela, María José. Ahí tienes al nieto.
¡Oh, abuelita!
Hola, hola, hola.
Los Juegos Olímpicos en COPE. En tiempo de juego y el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Mira, yo tengo un truco infalible. Primero no mezclar, claro. Si vas a vinos, vas a vinos. Si vas a cervezas, vas a cervezas. Punto. Luego calculas cuándo vas a coger el coche y dejas de beber un par de orillas antes. Y así a lo tonto. Es como te llevas por delante el coche de una familia que no tiene la culpa de nada.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
De salud visual, hablamos de salud en nuestra vista, hablamos con el Centro Oftalmológico Tres Torres, hablamos con el doctor Emilio Juárez. Doctor, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, vamos a hablar de la presbicia. ¿Cómo la podemos corregir?
Pues mira, la presbicia, para empezar, vamos a explicar qué es. Que la lente que tenemos dentro del ojo se nos empieza a endurecer y entonces impide que enfoquemos cuando queremos leer o cuando queremos ver el ordenador. A medida que van pasando los años, se endurece cada vez más y nos impide cada vez ver mejor de cerca y de media distancia. Incluso llega un momento que se endurece de tal manera que ya forma aquello que sabemos todos que es la catarata, que perdemos incluso visión de lejos. Pues bien, eso es lo que es la presbicia, que es que esa lente se degenera. ¿Cómo lo corregimos? Pues mira, con una simple intervención que hace un láser que se llama Catalyst, que desintegra esa lente, y luego lo que yo pongo es una lente multifocal que te corregirá si tienes astigmatismo, si tienes miopía o hipermetropía y si tienes vista cansada. Como le digo muchas veces a mis pacientes, esta lente está pensada para que dure muchísimos años, por lo tanto este defecto de corrección de cerca quedará corregido por los años.
O sea, para no diré para toda la vida, porque igual es decir mucho, pero sí para muchísimo tiempo. ¿Esto puede pasar a cualquier edad?
Puede pasar a cualquier edad, y ahora cada vez se nota más porque nos está apareciendo en personas muy jóvenes, porque tantos años trabajando con el ordenador, pues evidentemente les ha provocado un problema de desencadenar la vista cansada. Precozmente, y por lo tanto es intolerable en gafas, no lo toleran bien, no lo llevan bien, no se adaptan correctamente y buscan una solución definitiva para ese problema visual que tienes. En referente a lo que decía antes de definitivo, siempre explico a mis pacientes que esto no es una vacuna, ahora que están tan de moda, ¿verdad?
Sí.
Te soluciona el problema de la lente, de que no veas ni de lejos, ni de cerca, ni de media distancia, o solamente de cerca. Pero no evita que puedas tener otras cosas en los ojos. Por lo tanto, siempre os recomendaré que cuando os hagáis esta intervención, os hagáis revisiones como os hacíais habitualmente de la visión, porque puede venirte la presión alta en los ojos, o puedes tener algo de azúcar y que te afecta la retina. Es decir, no podemos dejar de cuidarnos, aunque nos hayamos operado y podamos ver sin gafas.
Que no somos conscientes de nuestra salud visual y de lo importante que es hasta que no se corrigen todos estos problemas.
Yo creo que sí, y además fíjate que con el confinamiento es cuando nos hemos dado cuenta de la importancia de la visión. Es lo único que nos quedaba, no podíamos salir, no podíamos ir a los restaurantes, no podíamos ir al cine, y por lo tanto usábamos la visión para la tablet, para ver la televisión, para nuestro ocio y para pasar las horas. Y es cuando nos hemos dado más cuenta de que realmente la visión es muy importante. Llevar una mascarilla todo el día impedía que cuando lleves gafas estés cómodo, cuando llevas lentillas se te irritan los ojos, es decir, ahí nos hemos dado cuenta que los ojos son muy importantes y es lo que nos transmite nuestro entorno en más del 95% de la información que nos llega al cerebro. Por lo tanto, importantísimo cuidarlo, importantísimo utilizar técnicas avanzadas para corregir cualquier defecto de graduación. Y en este caso, como hemos hablado antes, el láser Catalyst.
Pues ya lo sabéis, cuidar vuestra vista y sobre todo ahora que el móvil y los ordenadores es una herramienta imprescindible en nuestra vida, también es imprescindible que cuidemos nuestra vista porque es de lo primero que se afecta. En el Centro Oftalmológico Tres Torres, la primera llamada es gratuita, 900, o sea, la llamada es gratuita, 900-842-848, 900-842-848. Y lo que sigue es la primera consulta es gratuita, la primera consulta gratuita en el Centro Oftalmológico Tres Torres con el doctor Emilio Juárez. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Enriqueta, necesito una fórmula express para perder unos 4 kilos. Tengo un evento en 3 semanas. ¿Qué me recomiendas?
Te recomiendo el plan 1-2-3, que en solo 3 semanas eliminas el volumen, la grasa localizada en barriga, piernas y caderas, y que no son batidos, sigues comiendo. Es económico, con registro sanitario, y me perderás de 4 a 7 kilos en 3 semanas.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Nos ayudan a bajar volumen, toxinas, líquido, y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Y reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de cintura.
Y la tercera semana con las cápsulas sacientes que captan la grasa.
Sí, ya pierdes unos 5 kilos de media. Llama ya al 650 51 52 53. Es económico, lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y además con una super oferta hoy.
¡Gratis! 28 parches reductores anticelulíticos más el té detox más una caja de galletas saciantes. Recuerda que es apto para todos, hombres y mujeres. Llama e infórmate. Eliminas peso, michelines, volumen, celulites y adiós a la piel de naranja. 650-51-52-53.
¿Crees que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins a finals de mes. El periòdico. Entendre-hi més.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo llevo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo, yo creo que es lo nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos hablando de qué sorpresa le dio su hijo, qué regalo le hizo en un momento en el que no se lo esperaba.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Para el cumpleaños de mi marido le hicimos una fiesta aquí en una casita que tenemos en la montaña. Había preparado un CD, hizo un montaje con nosotros dos en Nueva York. Y al final de toda esta historia es que este final de año nos vamos todos a Nueva York.
O sea, que a las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
I'm a Barbie girl.
Parece auténtico.
Suena creíble. Pero eso no significa que sea real.
Hoy, más que nunca, necesitamos de alguien que sepa identificar la verdad y comunicar los hechos con rigor y claridad.
Alguien como tú.
El futuro de la radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. 2 años de formación y durante el segundo, prácticas remuneradas en una radio icónica en plena revolución digital. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada. Y
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No será por cosas que hacemos en la COPE, ¿eh? ¿Te quedó claro, no? Bueno, oye, que estás buscando coche, me han dicho, ¿no? Que llevas mirando en varios sitios, oye, que nada te convence. Bueno, pues si estás buscando cambiarte de coche, tienes que escuchar este mensaje porque te interesa. Porque si eres como yo, me imagino que vas a querer un coche de calidad para así no llevarte después ninguna sorpresa. Tienes que entrar ahora en recordmotor.com y podrás encontrar más de 150 coches de calidad en perfecto estado. Además, te van a dar un certificado de 280 puntos con la revisión de todos los aspectos más importantes del coche que garantizan la calidad. Así que entra ahora en recordmotor.com porque hay más de 150 vehículos con calidad. Sí, sí, se llaman Record Motor. I nosaltres el que farem ara és marxar, però no del tot, perquè demà tornem amb més Herrera Cope i migdia a Cope. Rep la salutació de qui t'ha acompanyat, la Montse Rodríguez, i ara et deixo amb tota la informació del dia amb Pilar García Muñiz i tot l'equip d'informatius de la cadena Cope. I recorda que aquesta tarda, si t'agrada el futbol i estàs seguint les Olimpiades, aquí a la Cope, Espanya-Marruecos. I aviam, qui guanya, eh? Pendents estarem. Que vagi bé. Adéu-siau.